hermosa congregación. A pesar de que pasen videos riéndose los argentinos, pero está bien, pónganse de pie conmigo. Mano derecha arriba quiere decir presente y te invito a orar con los ojos abiertos conmigo esta oración. Querido Dios, me hablaste en el pasado, pero hoy, ahora, confieso mi necesidad de ti. Por eso abro mi mente, mi corazón, para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Pónganse cómodos, agárrense el pantalón o asegúrense la dentadura, porque cuando el Señor habla pasan cosas. Me gusta este púlpito, además me gusta porque puedo mirar por arriba. A veces estoy en algunos púlpitos y tengo que andar hablando así. Encima es transparente. Bueno, voy a grano. Hace unos años tuve el privilegio de ser pastor en la ciudad de Los Ángeles, por California. Y todos los miércoles iba a orar a unas playas que estaban muy cerca de donde yo vivía, que se llaman las playas de Malibú o de Santa Mónica, que muchos conocen estas playas en América Latina por una serie que se filmaba en ese lugar hace unos años que se llamaba Los Guardianes de la Bahía o Baywatch, ¿sí? Los varones se lo acuerdan seguramente, sobre todo una parte en cámara lenta. Bueno, yo iba ahí a orar. Iba a recibir inspiración. Y un día estaba orando y yo tengo la costumbre de orar con los ojos abiertos. Y estaba orando y de repente lo que vieron mis ojos se convirtió en una analogía de la iglesia y de la vida de muchos cristianos. Les explico rápidamente. Me di cuenta que en estas playas siempre había gente corriendo por un board, que es una callecita que está como del otro lado de la arena. Y pensé, así son muchos cristianos que miran a la iglesia de lejos. Y sobre todo por ahí pasa gente que no sabe nada de la iglesia y entonces la mira a la distancia. Pero también a veces hay gente que conoce del evangelio, quizás fue parte de una iglesia, se llamaría a sí mismo cristiano, pero ve las cosas de Dios desde lejos. Después, en estas playas uno puede ver, y ese día estaban allí muchos haciendo castillos en la arena. Pero en las playas de Malibú hay algo muy interesante, y es que ahí hay un campeonato mundial de castillos en la arena. Probablemente ustedes vieron esto en la televisión alguna vez, pero son gringadas curiosas. Se juntan arquitectos e ingenieros, no niños, a hacer castillos en la arena, que le digo castillos para que todos entendamos, pero son construcciones de todo tipo. Me acuerdo ver barcos, parques de diversiones, todos hechos en la arena. Por horas están allí desde la mañana hasta la tarde haciendo estas estructuras con mucho, pero mucho cuidado. Y pensé, así son algunos cristianos y así son algunas congregaciones. Hacen estructuras con mucho detalle y mucho cuidado. El problema que tienen ellos que hacen castillos en la arena usualmente tiene que ver con el atardecer. Porque al atardecer, ¿qué sucede con la marea? Sube. Y yo miraba, y lo vi esto varias veces, como gente que había todo el día trabajado en el castillo en la arena hacía canaletas para que cuando suba la marea no les tire abajo lo que hicieron con tanta dedicación. Hay muchas congregaciones, sectores de la iglesia y cristianos que tienen estructuras eclesiásticas, doctrina edificada con mucho cuidado. El problema es cuando sube la marea del Espíritu Santo. Y ahí empiezan a hacer canaletas para que el Señor no les tire abajo lo que edificaron con tanto cuidado. Hay congregaciones que no progresan porque así siempre lo hicimos. Esto nos llevó mucho esfuerzo. Pero mis queridos, cuando el Espíritu Santo quiere hacer algo nuevo y fresco, ¿qué importa lo que hicimos con mucho cuidado? Él es Dios, Él puede hacer nuevo lo que sea. Todas las cosas pueden ser nuevas en Él. Y después, uno en las playas de Malibú puede ver a los surfistas. Es una de las capitales mundiales del surf. La playa de Santa Mónica o de Malibú. Se juntan surfistas de todo el mundo, van muchos de Australia, van muchos de Hawái, de distintos países a participar de distintas competencias y uno los puede ver, yo los veía cada mañana llegando temprano metiéndose en el agua para buscar la mejor ola. Y si ustedes han visto surfistas o han practicado surf alguna vez, saben que esto consiste en meterse en el agua, buscar la mejor ola, surfearla, luego volverse a meter en el agua, buscar la mejor ola, surfearla, luego. Y así hasta el atardecer. Y los surfistas para mí se convirtieron en personas que les gustan las cuestiones del Espíritu Santo, pero siempre están en la superficie. Siempre necesitan alguna nueva ola, alguna nueva onda para disfrutar la vida cristiana. Ustedes, si han pasado años en el Evangelio, saben perfectamente bien que hay hasta modas evangélicas. Yo me acuerdo cuando hace unos 10 años todos los congresos, todos los eventos eran de alabanza y de adoración. Luego, unos años después, todos eran de guerra espiritual. Había que sacar los ojos, cortar las tripas, pisar cabezas. Después vino la onda de las células. Entonces, todos hablábamos de células hasta que tuvimos celulitis y entonces hubo que pasar. No sé, siempre hay ondas, ¿eh? A veces tengo, no sé si iba a decir el privilegio, pero no sé si el privilegio. Tengo la oportunidad de participar en ferias cristianas, en exposiciones grandes, sobre todo que ocurre en Estados Unidos, pero en otros países también, donde ahí están las publicadoras y las disqueras. Y me causa gracia como siempre se están tratando de promover nuevas ondas. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que necesita una nueva ola para disfrutar de la vida cristiana. Necesita que el culto esté bueno. Necesita estar en la onda de lo que el Señor está haciendo. Y no me malentiendan, esto está bien. El problema es solamente quedarse en la superficie. Por eso me gustó mucho cuando llegué a darme cuenta que también en las playas de Malibú hay buzos. Los buzos obviamente no miran de lejos, obviamente no se quedan en la arena, pero tampoco se quedan en la superficie del agua, sino que van a la profundidad. Se meten en el movimiento del agua. Disfrutan la frescura del espíritu, podríamos decir. Pero en el fondo del mar está la flora, la fauna. Hay un fondo, hay cosas que no se mueven, que están allí. Eso es lo que yo quiero ser. Un buzo espiritual. Eso es lo que necesitamos en América Latina. Jóvenes, adultos, cristianos que tengan profundidad en su fe, que disfruten la frescura del Espíritu, sin lugar a dudas, pero tengan solidez en su conocimiento y su experiencia de Dios. Yo creo que el apóstol Pablo era un claro ejemplo de un buzo espiritual. Así que si tienen sus Biblias, yo les invito a acompañarme en su carta a los Filipenses. Y vamos a buscar el capítulo 3. Si no tienen Biblias, se acercan a un cristiano. Y vamos a leer el versículo 10. Y primero les cuento. Algunos me miran con la sonrisita. A mí no me gusta sacar un texto fuera del contexto para hacerlo pretexto y decir lo que se me da la gana de decir. Hay demasiados predicadores que hacen eso. Uno le puede hacer decir a la Biblia cualquier cosa. Por eso les cuento un poquito del contexto de lo que Pablo le estaba diciendo a los filipenses. ¿Qué es lo que este capítulo está diciéndonos? ¿Y qué le estaba diciendo a sus lectores originales? Pablo le escribe a los filipenses respecto a lo que él antes consideraba ganancia, pero ahora tiene por basura. Ustedes han escuchado, han leído estos versículos. Este es el capítulo donde Pablo dice que no que ya lo haya alcanzado, pero que prosigue a la meta. Pablo está haciendo una apología, una defensa de su ministerio. Dicho más simple, está confesando lo que hay en su corazón y está explicando lo que se propone. En el versículo 10, yo creo que él hace un resumen de todo lo que dice el capítulo y menciona cuatro cosas que para mí son como una oración en el corazón de Pablo. Quisiera que lo leamos rápidamente. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice así: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Cuatro elementos menciona el apóstol Pablo aquí. Número uno dice: mi fin es conocerle a Él. Número dos dice: yo quiero experimentar el poder de su resurrección. Número tres, quiero participar de sus padecimientos. Y número cuatro, llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Listos para reflexionar un ratito en estas cuatro cosas que pide Pablo? Un buzo espiritual. Vamos con la primera. Pablo comienza diciendo: mi fin es conocerle a Él. Hoy cantamos eso. Es bastante usual escuchar en distintas reuniones que queremos conocer más a Dios. Pero ubiquemos quién es el que está diciendo esto. Es el apóstol Pablo. Pablo, quien al momento que le escribe a los filipenses, ya ha escrito algunas de las otras cartas que van a conformar el canon bíblico. ¿Qué quiere decir eso? Ya está escribiendo la Biblia este tío. Ya es una autoridad espiritual en su tiempo. Ya había ocurrido el concilio de Jerusalén, que es el momento en que lo ordenan como pastor y como apóstol a los gentiles. De hecho, más simple, este ya es un ministro consagrado. Ya es un ministro famoso Así que no estamos hablando de un jovencito, de un recién convertido, de un neófito, sería una palabra bíblica, de alguien que recién está haciendo sus primeros pasos y está en el primer amor. No, estamos hablando de Pablo, un ministro consagrado, alguien tan pero tan especial que ya está escribiendo parte del Nuevo Testamento. Y él es el que dice, yo quiero conocerle. Mis queridos, a mí me conmueve eso, porque a veces me encuentro con tantos cristianos que se han conformado con lo que ya saben de Dios. ¿Cómo conformarnos con lo que ya sabemos de Dios? A veces tenemos problemas los cristianos porque cualquier amenaza del diablo en cuanto a confusión social, cualquier cosa rara que nos pregunte la sociedad, no sabemos dar respuesta a nuestra fe. ¿Por qué? Porque conocemos muy poco de lo que Dios nos ha revelado. Ahora yo les hago una pregunta muy simple. ¿Cómo se nos ha revelado Dios? Sin lugar a dudas que su revelación mayor es Cristo. ¿Pero dónde se nos revela Cristo? En su palabra, mis queridos. Por eso, dicho simple, lo que estoy diciendo es, si queremos conocer más de Dios, debemos comprometernos con hurgar su palabra. Pablo quería saber más de Dios. Y si yo quiero vivir la vida espiritual que Dios planeó en su corazón para mí, tengo que comprometerme con seguir conociendo más de Dios, con seguir conociendo más de su palabra. Hoy viajo por América Latina y a veces me encuentro con cristianos que saben tan poco de la Biblia. La otra vez estaba hablando con unos líderes juveniles que más o menos lo que me preguntaron fue si las epístolas eran las esposas de los apóstoles. Estaba en un congreso hace poco, uno de los músicos que estaba allí, de una banda muy famosa y muy popular en América Latina, habló de Daniel y Goliat, porque David estaba en el foso de los leones. A veces sabemos tan poco de la Biblia, mis queridos. Después venimos y cantamos, quiero conocerte más, pero Dios se nos reveló en su palabra. No es popular lo que voy a decir ahora, pero mis queridos, no es por divertido o no divertido, queremos conocer más de Dios, debemos buscarle aquí, en lo que Él nos ha revelado. Hay tanta ausencia de doctrina hoy en la iglesia evangélica en América Latina que me asusta. Sabemos todas las canciones de moda, hasta las de Hillsong en inglés, se saben los jóvenes de nuestras iglesias. Pero la palabra de Dios, a veces tenemos tanta ignorancia. Si querés una fe fuerte, debes comprometerte en la palabra de Dios. Si querés conocer más a Dios, te cuento, Dios se ha revelado en su palabra. ¿Cómo conformarte con lo que ya sabes? Bueno, es que yo fui a clases, es que yo tomé aquel curso, yo fui al seminario. A veces me encuentro con pastores que lo último que han estudiado acerca de Dios fue hace 20 años cuando fueron a un seminario, cuando estudiaron en un instituto bíblico. ¿Cómo conformarnos con lo que ya sabemos de Dios? Número uno, ubiquémonos de quién estamos hablando. Estamos hablando de Dios. Dios, el que no tiene límites, el que es eterno. Un Dios tan grande, ahora los voy a despertar. Un Dios tan grande que ni siquiera existe. ¿Eh? ¿Escuchaste bien? ¿Escuchaste bien? Dios es tan, pero tan grande que ni siquiera existe. Algunos me están mirando con una cara que les sacaría una foto, miren. Se los voy a decir mejor. Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe. ¿Nunca se imaginaron quién iba a ver eso en una iglesia? Dios no existe. Lo repito, Dios no existe. ¿Por qué digo eso? Porque la existencia está delimitada por tiempo y espacio. Algo existe cuando está ubicado en un espacio de tiempo, cuando ocupa un espacio, pero Dios es eterno. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él ha creado todas las cosas. Por eso es que Dios no existe, sino que Dios es. Él es. Por eso cuando fue consultado respecto a su identidad en la zarza ardiendo por Moisés, dijo, yo soy. Ese es su nombre. Yo soy. Por eso Jesús cuando hablaba de su identidad decía, antes de Abraham yo soy. Y no es que conjugaba mal el español. Porque no tiene sentido decir antes de Abraham yo soy. Yo era en todo caso. Pero no es que esté equivocado. Es que en su caso es correcto. Él ya existía, es que Dios está más allá de la existencia. Nosotros existimos. Dios es. Tan grande es nuestro Dios. Él creó los cielos, la tierra, lo pequeño, lo diminuto, lo enorme, lo gigante. lo que vemos en el cielo, pero más allá, la galaxia, las megas galaxias. Ayer le hablaba a los líderes que estaban aquí de que Dios creó el universo, que hoy se sabe está conformado por al menos 3 millones de megas galaxias. Imagínense eso. Difícil, imposible. Dios es demasiado grande. Él es. Y fíjense su nombre. Otra vez leía, ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y otra vez leía que el nombre o las letras originales que traducimos como yo soy, o que después evolucionan y las llamamos Jehová o Yahvé, según la Biblia que utilicemos, eran YHWH. Trate de pronunciar eso. YHWH. Ya. Imposible de pronunciar. ¿Por qué? Porque para los hebreos había temor reverencial de decir el nombre de Dios. Era tan sublime. Ellos tenían claro que estaban hablando de un Dios que es, no solamente que existe, no es un superhéroe cósmico que anda por ahí volando con capa. Estamos hablando de alguien que está más allá de nuestra comprensión. ¿Cómo conformarnos acerca de Él? Y les decía, recién fue escrito en hebreo y las letras originales son YHWH, que cuando se pronuncian en hebreo, la otra vez leía esto y me voló la cabeza, me encantó. Se pronuncian Yehe, que para los hebreos es el sonido de la respiración. Y me puse a pensar en esto. Si el nombre del Señor es el sonido de la respiración, piensen por un momento conmigo. ¿Qué es lo primero que el ser humano, un bebé, debe hacer para vivir? ¿Y en qué momento el ser humano deja de vivir? ¿O será que lo primero que el ser humano debe hacer para vivir es decir el nombre del Señor? ¿O será que cuando no lo podemos decir más, morimos? ¿Será por eso que Jesús dijo, yo soy la vida? Ese es Dios. Un Dios demasiado sublime. Demasiado especial. Un Dios tan incomprensible, inmenso, gigantesco para nosotros, que excede la existencia. Por eso, ¿cómo conformarnos con lo que ya sabemos de Él? Pablo lo tenía claro. Por eso decía, yo quiero conocerle más. Ya había fundado iglesia, ya era famoso, ya tenía un ministerio, pero quería más. Quería conocer más a Dios. Número 2. El apóstol Pablo dice, yo quiero conocerle a Él, pero quiero experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Quiero experimentar el poder de que Él está vivo. Pablo tenía claro que no se trataba solamente de un conocimiento cognitivo, de tener doctrina, de saber Biblia. Él quería una experiencia. Y sabemos de la historia de Pablo que él ya había tenido una experiencia camino a Damasco, ya sabemos que hablaba en lenguas, ya sabemos que había tenido muchas experiencias espirituales. Sin embargo, volvemos a leer que él quiere más, que no se conforma, que él tiene claro que la provisión de Dios es demasiado grande, que no se limita a una o dos experiencias que nos da en la vida y ahí termina la experiencia del cristiano. Dios quiere darnos más. Pablo lo sabe y por eso su oración es, yo quiero experimentar el poder de que Él está vivo. Ahora, otra vez tengo que hacer una aclaración. ¿De qué se trata el poder de Dios? Viajo por América Latina y a veces veo mucha confusión de qué es el poder de Dios. Para algunos tiene que ver con temblar dentro de un templo, o caerse, o hablar en lenguas 4 horas, o que le dé la chiripiorca, o que... Puntos suspensivos. Y mis queridos, no me malentiendan, yo no tengo ningún problema con las distintas manifestaciones del Espíritu. Pero cuando yo reviso el Nuevo Testamento, me doy cuenta que la acción del Espíritu Santo en la vida de una persona no tiene que ver solamente con sensaciones culticas, con algo que ocurre en un ambiente eclesiástico. Me doy cuenta que el poder de Dios, escuchen esto, es una capacidad. ¿Pueden decir esa palabra conmigo? 1, 2, 3. Para vencer con el bien y el mal. Una capacidad para lograr en sus fuerzas lo que no podemos en las nuestras. Yo me di cuenta hace unos años que para mí es imposible vivir lo que dice el Nuevo Testamento. Yo no puedo. Y Pablo lo dice. Hay cantidad de cosas que son imposibles para la carne. La buena noticia es que son posibles con el Espíritu de Dios. Por eso necesitamos una experiencia continua y real con Él. Hoy contaba en el culto anterior que hace poquito estaba hablando con un ministro de alabanza de los más conocidos en América Latina, alguien verdaderamente famoso e influyente, pero tuvimos una conversación muy íntima y me dijo algo que me entristeció mucho porque me dijo, Lucas, hoy te escuchaba y me falta algo. subo a los escenarios y canto y disfruto el ministerio, pero estoy seco por dentro, me dijo. Estoy seco, me falta algo. Y yo le pregunté, así muy simple, dime una cosa, ¿hace cuánto que no adoras al Señor sin un escenario, sin músicos atrás tuyo, sin tener un micrófono en la mano, sin gente que te esté mirando y aplaudiendo? Dijo, sí, eso es lo que me falta, intimidad. Porque Dios, es tiempo que nos demos cuenta que si queremos el poder de Dios en nosotros, necesitamos intimidad con el Señor. Necesitamos una experiencia continua de que Él está vivo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. De que Él es real, no es una doctrina, no es una sensación cultica, es alguien que está vivo, Él resucitó y hoy puedo relacionarme con Él. Y lo deseo y lo anhelo. En el norte de la Argentina, en el límite con Paraguay y el Brasil, hay unas cataratas que se conocen, quizás han escuchado de ellas, las cataratas del Iguazú. Y hace unos años estaba predicando por ahí cerca y estaba esperando que me vengan a buscar al hotel. Estaba hospedado en un hotel muy lujoso que hay allí, que está ahí nomás de las cataratas. Y resulta que los hermanos estaban tardando y yo me puse a caminar por el hotel, se habrán dado cuenta que soy un poco inquieto. Y noté una vidriera que tenía un montón de velas allí. Entonces le pregunté al conserje de qué se trataba eso, porque había tantas velas, había velas de distintos tamaños, todos colores. Y el conserje del hotel me explicó que este hotel estaba allí hace muchos, muchos años y que antes de utilizar energía eléctrica funcionaba a vela. Me llamó la atención cómo este hotel tan lujoso alguna vez funcionó a vela. Y me dijo, lo que pasa es que estas velas vinieron de Europa, de Estados Unidos, entonces las fuimos guardando aquí porque son muy valiosas. Al ratito me vinieron a buscar los hermanos, salimos y ni bien abrí la puerta, alguno de ustedes ha estado allí, instantáneamente se moja, se humedece, porque ahí a pocos metros están las cataratas del Iguazú, un torrente de agua descomunal. Ahora, un kilómetro más atrás de las cataratas está la represa de Itaipú, que es un lugar donde la Argentina, el Paraguay y el Brasil capturan la energía del agua para producir energía eléctrica. Eso me puse a pensar, qué curioso, este hotel estuvo por años a pocos metros de la represa de Itaipú y de las cataratas del Iguazú, un lugar donde hay una increíble energía hidroeléctrica. Sin embargo, antes funcionaba a vela. Y así son muchos cristianos, que pudiendo contar con el poder del Espíritu Santo en sus vidas, viven en sus propias fuerzas. Viven a vela, pudiendo tener la energía del agua de Dios. Pablo lo tenía claro, por eso decía, yo quiero experimentar el poder de su resurrección. Y mis queridos, cuando utilizamos la palabra adoración, hay otra palabra que para mí viene de la mano, que en los últimos años las hemos separado, y es oración. Es imposible adorar a Dios sin hablar con Él. Es imposible sin tener un diálogo con Él. Por eso para mí la oración y la adoración son parte de la misma experiencia. Si yo quiero experimentar a Dios, tengo que vivir una vida de oración. Para mí la oración es como una turbina del Espíritu que me ayuda a captar esa energía de Dios. Y entonces te pregunto, ¿cómo está tu vida de oración? A veces en nuestras iglesias hemos reducido la oración a un monólogo religioso de fin de semana que repetimos adentro del templo. Y perdonen, yo no quiero ofender a nadie, pero necesito compartir esto. Viajo y me doy cuenta de cómo oramos en nuestras iglesias. Y tantas veces veo síntomas de que es eso la oración, un monólogo religioso de fin de semana que repetimos adentro del templo. ¿A qué síntomas me refiero? Por ejemplo, ¿cómo es su nombre?
Osvaldo.
Póngale que yo me pongo a conversar con Osvaldo y empiezo. Hola Osvaldo, qué bueno conocerte. Osvaldo, qué lindo Osvaldo tenerte con nosotros. Qué bueno Osvaldo que estés ahí sentado. Osvaldo, es fantástico Osvaldo, te queda muy bien el celeste. Osvaldo, qué bueno Osvaldo, te perdiste un poquito de pelo. Bueno, yo voy en el mismo camino, Osvaldo. Suena raro, ¿cierto? Si yo me pongo a conversar con una persona y cada tres palabras le digo su nombre, estoy loco, suena extraño, ¿cierto? Señor, venimos a tu casa, Señor, no sabemos qué decirte, Señor, por eso te decimos Señor. Cuando yo veo que oramos y cada tres palabras decimos lo mismo, algo está fallando. es un síntoma de que es un monólogo que decimos para salir del paso, que no estamos dialogando con el Señor, porque yo no dialogo con nadie en serio diciéndole la misma palabra cada tres. Otro síntoma, los tonos raros, unas congregaciones, es increíble. Mi hijita Sophie tiene 3 años. Y ella, vivimos en los Estados Unidos, mi esposa y yo somos argentinos, así que escucha hablar argentino y mira la televisión, las películas y los vecinitos hablan en inglés, así que ha tardado un poquito en hablar porque habla un poco en inglés, un poco en español y un poco todavía en idioma bebé. Y hace, hace un tiempo me di cuenta de algo. Resulta que en mi casa tenemos un sofá que da justo al televisor y atrás del televisor está la escalera que va al segundo piso. Y ella cada vez que baja, si me ve en el sofá, yo no miro tanta televisión, pero cuando me ve ahí siempre ha sido como un rito familiar. Ella me ve ahí y viene corriendo diciéndome algo en su idioma. Viene corriendo diciendo, papi, papi, que Barney esto, que mami, que la leche. Y tira alguna palabra en inglés y otra que no entiendo. Y siempre pasa igual. Pero resulta que hace un tiempito ella baja la escalera y yo estoy ahí sentado y espero que venga corriendo, pero veo que se detiene y me mira. Y noto que está pensando lo que me va a decir, que está meditando lo que me va a decir. Y yo sé que tengo mi imaginación un poquito distorsionada y acelerada, pero se me ocurrió, ¿qué tal si ahora en vez de decirme papi, papi, la leche, o papi, Barney, o papi, te amo, me dice, oh padre, que vengo a tu presencia? Yo llamaría a mi esposa y le diría, mi amor, vamos urgente al psiquiatra. Sophie tiene un problema. ¿Por qué Sophie me va a decir, oh, pa? ¿Qué es eso? Si es mi hija. ¿Por qué le hablamos así a Dios? ¿Qué es eso? Si Jesús dijo, Jesús, no usen vanas repeticiones, díganle, Abba. Papito quiere decir eso. Papito le decía, es un diálogo el que debemos tener, no amontonar monólogos religiosos para quedar bien con los demás. No tiene sentido. Si puedo seguir con distintos síntomas, pues se me va a ir el tiempo. Les cuento una historia, rápido. Esto me enseñó muchísimo la oración. Hace unos años estaba estudiando en el Instituto Bíblico en Buenos Aires y un profesor que yo admiraba mucho me invitó a orar con él. Y yo fui muy emocionado porque este era un profesor que yo admiraba. Y me invita a orar en su oficina y subo y llego y tenía un sofá rojo, nunca me voy a olvidar, y él se arrodilla. Y entonces yo me arrodillo, me mira, bienvenido Lucas, yo estaba emocionado. Y él junta sus manos, se pone en posición de orar, yo también. Esperé que él ore, pero no oraba, así que pensé, bueno, me toca a mí. Yo estaba emocionado y quería quedar bien con el profesor, así que empecé con una tremenda oración. Eso era lo que me había propuesto. Y resulta que en mi denominación, siempre abominación, se decía, Padre nuestro que estás en los cielos, estamos gracias por un grupo de tus hijos, nos reunimos hoy aquí para alabar y adorar el nombre del Señor. Uno después podía inventar otras cosas, pero esa frase siempre había que decirlo. Así que empecé, Padre nuestro que estás en los cielos, estamos gracias que un grupo de tus hijos nos reunimos hoy aquí para alabar y adorar el nombre del Señor. ¡Oh, Padre! En viva avivamiento a las naciones. Oh, como dice tu palabra en Habacuc capítulo 3, versículo 14. Ese es otro de los síntomas, ¿sí? Porque ¿qué creemos? Que Dios está diciendo, ¿dónde? ¿Cómo era? A ver, ¿en qué página? Oh, Señor, te pido por los gobernantes de la tierra y en el hambre en Libia. Toca, 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 toca. Oh, saca la vaca, pata la plaza. Tírame la manga. Oh. Sí. Tremenda oración que me lancé. La verdad les confieso. Cuando terminé pensé, tomá. Ahora le tocaba a él. Esperé que ore, ¿sí? Y no oraba, no escuchaba. Así que abrí un ojo, lo miro, lo espío. Y se nota que está orando. Se nota que estaba en posición y se nota en su cara. Se nota que está hablando con el Señor. Así que pensé, qué estúpido. Íbamos a orar en voz baja y yo hablé en voz alta, qué vergüenza. Primero me sentí tonto. Pero después dije, bueno, pero vamos a orar. Él está orando, así que vamos a orar, pero tengo que orar en voz baja. Así que empecé de nuevo. Padre nuestro que estás en los cielos, tenemos gracias a un grupo, tus hijos, nos reunimos hoy aquí para la valla. Ahora el nombre. Oh, Señor, como dice tu palabra, envía avivamiento a las naciones. Oh, sí, Señor. Toca, toca. Sí, Señor. Sí, Señor. Pero te pido con los gobernantes de la tierra. Oh, sí, Señor. Mañana juega Argentina-Colombia el 5-0. No me lo olvido, Señor. qué pesada mi mamá, ¿qué me habrá cocinado hoy? ¿Qué habrá cocinado? ¿Qué me habrá cocinado esta noche? Ay, la chica que me gusta, qué linda que está. Estaba pensando en cualquier cosa. Abro mis ojos, lo miro y él sigue con que está orando. Y se nota, yo no sé si ustedes vieron esto alguna vez, cuando alguien se nota que está disfrutando de un tiempo con el Señor. Así que me sentí tonto, culpable, traté de poner la misma cara a ver si me salía y empecé a orar de nuevo. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias en un grupo de tus hijos, nos reunimos hoy aquí para alabar y orar el nombre del Señor. Oh, te pido por los gobernantes de la tierra, el hambre en Libia. Oh, envía aviamiento a las naciones. Úsame, Señor, como dice tu palabra. Sí, Señor. Mañana juega Argentina, Colombia, sí. Mi mamá, qué pesada que está. Ay, la chica que me gusta, qué linda que está. Me acuerdo que ahí sí hice una oración, pero dije, Señor, tócala tú, pues si no la toco yo. Pero otra vez estaba pensando con ecos. Varios hicieron esa oración acá, ¿eh? Yo sé. Otra vez pensando, lo miro y este tipo sigue ahí. Y encima se nota que está disfrutando. Me siento tonto y culpable y vuelvo. Padre nuestro que estás en los cielos. Digo, lo gobernante de la tierra, el hambre en Libia. Ya había dicho todos los capítulos que me sabía de memoria. Todos los versículos, todas las frases hechas, todo. Ya no sabía qué decir. Otra vez empiezo a pensar en cualquier cosa. No sé qué la tenía con mi mamá, la chica que me gusta, el partido de fútbol. Pero después volvía con mi mamá. Hasta que dejé de pensar en mi mamá y empecé a pensar en su mamá. Me enojé. Algunos van a entender el chiste después, yo sé, pero después les explico. Me calenté, me enojé. Este tipo me tiene acá hace una hora y media. Me duelen las rodillas, ya no sé qué decir. Repetí todos los versículos que me sé de memoria. Me quiero ir, había escuchado el timbre del recreo. Quería salir, me quiero salir. ¿Qué estoy haciendo acá? Él tiene cara que está disfrutando, yo me siento un tarado y que me quiero ir. Pero era mi profesor, yo no me podía levantar e irme. Tenía vergüenza, tenía miedo que me desapruebe, yo lo admiraba, no me daba para irme, así que me seguía ahí quieto. Pues ya no sabía qué decir, ya había dicho todos los capítulos de la Biblia que me sabía de memoria, todas las frases hechas, había hablado en cuatro lenguas, ya sabía todo. Lo que sabía lo había dicho, ahí estaba. Pero resulta que empecé a hacer, sin querer, empecé a hacer algo que yo había escuchado hablar de eso, pero nunca lo había hecho. Empecé a meditar. Que es detenerse en una verdad y considerarla inteligentemente. Por ejemplo, Dios es fiel. ¿Y qué quiere decir eso? Para mí. Me pregunté, ¿cuándo fue fiel conmigo? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo canto? Y empezaron a venir respuestas. Sin darme cuenta, no sé bien cómo, pero al ratito, por primera vez en mi vida, mi oración dejó de ser un monólogo religioso y pasó a ser un diálogo. Yo nunca me voy a olvidar lo que el Señor me dijo en aquella ocasión. En aquella ocasión mi Señor me dijo, Lucas, si yo nunca te dejara cumplir tus sueños ministeriales, si yo nunca te dejara hacer eso que dices que quieres hacer para mí, ¿me amarías igual? Y todavía estoy tratando de responderle. Porque cuando el Señor te habla, te deja pensando. Es un diálogo transformador, es un diálogo divino, es una experiencia acercarse a Él. El Espíritu Santo quiere hacerse una vivencia en nuestra vida y no ser una experiencia cultica de fin de semana. Eso es lo que anhela el apóstol Pablo. Por eso dice, yo quiero conocerle a Él. Pero segundo dice, yo quiero experimentar el poder de su resurrección. Yo quiero ver que Él está vivo y puedo relacionarme con Él cada día, que puedo tener intimidad con Él. Mis queridos, si queremos avanzar al nivel de fe que Dios planeó en su corazón para nosotros, estas dos oraciones deben hacerse nuestro compromiso. Pero Pablo sigue. Y hay un tercer pedido. Y este es bastante contracultural, verdaderamente el más extraño de todos los que están en este versículo. Pablo dice, yo quiero experimentar el poder de su resurrección. Pero luego dice, yo quiero participar de sus padecimientos. ¿Ah? ¿Participar de sus padecimientos? ¿Qué es eso? ¿Qué es participar de los padecimientos de Dios? O en todo caso, cuando alguien dice, yo quiero participar de los padecimientos de otra persona, quien sea, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Que quiere sufrir? Suena raro, ¿no? Sobre todo en un ambiente eclesiástico donde hoy se escucha mucho, pare de sufrir. Y no es una frase que solamente dicen los primos brazuqueiros, ¿eh? Se escucha en muchos púlpitos evangélicos, donde pareciera que la acción de Dios en nuestra vida hace que todo sea color de rosa, y todo sea una gran bendición, y todo es fantástico en la vida del cristiano. Pero Pablo está diciendo, yo quiero sufrir. ¿Qué está diciendo? Está completamente loco este tipo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es? Yo quiero participar de los padecimientos de Cristo. Yo creo que lo que Pablo tiene claro es lo que Jesús dijo del día del juicio. A veces nos olvidamos, los evangélicos nos encanta hablar de la segunda venida, pero nos olvidamos que Jesús dio una sola descripción del día del juicio y está en Mateo capítulo 25, donde Jesús dice, en aquel día, y mejor que esto lo sepamos porque todos vamos a estar ahí, en aquel día voy a separar las ovejas de los cabritos, voy a hacer las siguientes preguntas. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Estuve preso, me visitaste, estuve desnudo, me vestiste. Y en aquel día me van a preguntar, ¿cuándo, Señor, te dimos de comer o no te dimos de beber? ¿Te visitamos? ¿Cuándo te atendimos o no? Y la respuesta de Jesús es muy simple. Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, traducido al griego, a uno de estos en mayor necesidad, a mí lo hiciste. ¿Qué estás diciendo, Jesús? El apóstol Pablo le escribe luego a los romanos diciendo, la tierra gime a una con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Otra vez el tema del dolor en la teología de Pablo. ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo en la mente de Pablo? ¿Qué es lo que entiende? ¿Será que entiende que Jesús dice que como tratamos a los que están en necesidad, es como verdaderamente lo tratamos a él? ¿Será que Pablo está entendiendo que Cristo sigue sufriendo en los dolores del necesitado? ¿Qué diferente sería América Latina si la Iglesia de Cristo entiende esto? ¿Qué diferente sería nuestro continente si la Iglesia, cuando habla de avivamiento, se da cuenta que no se trata de manos levantadas, sino de manos extendidas, de hacer una diferencia en su nombre para aquellos que están en dolor? Hace un tiempito, un amigo me mandó una carta, un email en realidad, que me llevó a casa. Él estaba ayudando en un centro de rehabilitación de drogadictos en el oeste de mi país. Y me contó en el email que a la 1:30 de la mañana golpearon la puerta. Él abrió la puerta medio asustado a la 1:00 a.m. y se asustó más porque era un policía. Ustedes saben, en América Latina cuando es un policía uno no se predispone muy bien, sobre todo a la 1:30 de la mañana. Y entra este policía y atrás entra otro policía con un joven que tiene el pelo desbaratado, los ojos salidos, un tajo todavía sangrando, la ropa toda sucia. Y mi amigo asustado le pregunta qué sucede, oficial, y el policía le explica. Hubo un concierto de rock en la ciudad que terminó a los botellazos. Resulta que nosotros tenemos un arreglo con ustedes que cuando no tenemos más lugar en la estación de policía, en la comisaría, podemos traer a jóvenes aquí. Y nos quedó un joven que no lo podemos acomodar, así que lo traemos para dejarlo con ustedes. Y mi amigo no sabía nada de ese arreglo y le dijo, es que aquí no está el responsable, yo simplemente estaba ayudando en la computadora, acomodando unas cosas, me quedé hasta más tarde. Bueno, llame al responsable. Entonces mi amigo llamó al director y el director le confirmó que tenían ese arreglo y le dio las instrucciones de lo que debía hacer. Le pidió que el policía firme un documento con todos los datos del joven y luego le dio las instrucciones. Mi amigo, me cuenta en el email, va a buscar el documento, se lo da al policía, el policía lo mira rápidamente, lo firma, y luego mi amigo, que no ve muy bien, empezó a mirar unas letras pequeñitas porque estaba muy nervioso. 1:30 de la mañana, entran dos policías en un lugar descampado con un joven con el pelo desbaratado, los ojos salidos, tajo sangrando, la ropa sucia, viene de un concierto de rock, obviamente está drogado. ¿Qué le pasa a este joven? Así que mi amigo, todo asustado, está mirando, temblando con la hoja. Yo me imagino, conociendo lo que debería haber estado orando también, Señor, protege, envía a tus ángeles, con los ojos abiertos, obviamente. Cuando de repente leo en el email, escucha que se cierra la puerta. Levanta la mirada y me dice, Lucas, levanto la mirada y los policías se fueron. Del otro lado del escritorio tengo a este joven mirándome, con el pelo desbaratado, los ojos salidos, el tajo sangrando, la ropa sucia, mirándome a los ojos. Y sigo leyendo el email a ver qué pasó. Y me dice, sentí algo muy extraño. Sentí que lo tenía que abrazar. Sigo leyendo y me dice, no sé bien cómo ocurrió, pero me acerqué a él y lo abracé. Y luego dice, algo todavía más extraño ocurrió. Y es que cuando lo estaba abrazando tuve que separarlo de mí y mirarlo a los ojos porque sentí que estaba abrazando al mismo Jesús. Y mis queridos, esa no es mala teología. Eso es Mateo capítulo 25. Tuve hambre, tuve sed, tuve desnudo, tuve preso. ¿Qué hiciste? ¿Me cantaste? ¿Qué hiciste? ¿Nunca faltaste al templo? Perdonen, pero no me estoy inventando lo que estoy diciendo. Es Jesús. Es Jesús describiendo el día del juicio. Y es Pablo entendiendo lo que Jesús había enseñado. Y por eso dice: yo quiero participar de tus padecimientos, Señor. Si queremos ser buzos espirituales y disfrutar plenamente lo que Dios tiene para nosotros, no podemos perder de vista esta oración. A veces los cristianos evangélicos estamos tan encerrados en nosotros mismos. Hace 2 años falleció mi mamá. Y yo estaba de viaje y mi papá me llamó y me dijo: mamá está por morir, vení. Y fui y tuve el privilegio de pasar con ella los últimos días. Nunca voy a olvidar, era sábado por la noche. Y entraron los médicos en la habitación, me pidieron que saliera, que le iban a aplicar unas inyecciones. Me senté en la sala de espera y a mi lado había una familia desesperada, llorando, completamente desesperada. Del otro lado había una joven que estaba golpeando su cabeza contra la pared. Poco más allá había un hombre completamente confundido que tenía cosas colgando, obviamente era un paciente. Noté la desesperación que había en ese lugar y de repente me di cuenta que era sábado por la noche. Me di cuenta de algo. Yo los sábados por la noche suelo estar predicando en algún evento de jóvenes en alguna parte del continente. ¿Y saben qué sentí de repente? Vergüenza. Sentí vergüenza de pasar tanto tiempo encerrado dentro de templos, remolineando y sin hacer una diferencia donde está el dolor, la enfermedad, la soledad, donde Jesús me está esperando para que le dé de comer, le dé de beber, lo abrace y lo proteja. Mis queridos, yo sé que este no es el mensaje más popular y gracioso. Les puedo asegurar que puedo contarles más chistes, pero esta es la palabra de Dios. Esta es la descripción del día del juicio y ahí vamos a estar. Y esta es la oración de Pablo. Pablo dice: yo quiero conocerle más. Pablo dice: yo quiero experimentar el poder de su resurrección, que Él está vivo, que no es una doctrina, que no es una experiencia cultica, que puedo dialogar con Él. Pero también dice: yo quiero participar de sus padecimientos, esos que siguen presentes en el dolor de su gente, de su pueblo, de su creación. El apóstol Pablo entonces termina pidiendo una cuarta cosa. Dice: yo quiero ser semejante a Él en su muerte. Con esto Pablo lo que está diciendo es: yo quiero darlo todo. Pablo ya tuvo experiencias, ya tiene conocimiento, fue criado a los pies de Gamaliel, tiene doctrina, pero no se conforma con eso. Él tiene claro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, nos lleva mucho fruto. A veces estamos demasiado vivitos y coleando en nuestra fe. No hemos muerto a la carne en nosotros. No es Cristo en nosotros, sino nosotros tratando de agradar a Cristo. Llegó el tiempo que se levante una generación de cristianos evangélicos en nuestra Colombia, nuestra preciosa tierra, en nuestra amada América Latina, que esté dispuesta a darla todo, todo, darle todo, todo, todo a Él. Termino con esta historia. De chico me contaban, y si era más chiquito que ahora, por las dudas aclaro. De chico me contaban muchas historias de Alejandro Magno, un general que a los 17 años avanzó con su ejército y conquistó casi todo el mundo conocido. Y una de las historias que me contaba mi mamá de Alejandro Magno es que cuando él llegaba a una ciudad, mandaba un emisario que diga: la rebelión es muerte, la rendición es vida. Esa era la costumbre. Y vimos muchas de estas escenas en películas donde los emisarios se acercan al otro ejército. Resulta que la historia cuenta que llega a una ciudad fortificada, manda al emisario, el emisario le dice eso al rey, y el rey se enoja y se burla. Y dice: ¿cómo con ese ejército? Eran los comienzos de las campañas de Alejandro. ¿Cómo con ese ejército miserable, siendo un jovencito, este rey me viene a amenazar a mí, que tengo una ciudad fortificada y que tengo un tremendo ejército? Así que dile que se vaya a otro lado porque lo voy a destruir. Pero Alejandro Magno insiste, vuelve a mandar a su emisario, y el emisario le dice al rey: la rebelión es muerte, la rendición es vida. Entonces el rey se envalentona y dice: vamos a hacer una reunión en el medio de la ciudad fortificada y el ejército de Alejandro. Y todos vimos esta escena en alguna película. Se juntan los dos reyes o los dos generales en el medio. De un lado un ejército, del otro lado el otro. Y la reunión ocurre al lado de un acantilado. Y allí viene el rey con toda su pompa y va Alejandro con una de las filas de su ejército. Alejandro lo mira a los ojos al rey y le dice: la rebelión es muerte, la rendición es vida. El rey se burla y se ríe y le dice: ¿cómo con ese ejército miserable me vas a atacar a mí? Entonces Alejandro le hace un desafío. Le dice: rey, elija cualquiera de las filas de mi ejército. Yo invité a una a venir aquí. El rey piensa que es una trampa, así que elige una de las filas de más allá. Y entonces Alejandro le llama y vienen. Y están al lado de un acantilado, están al lado de un precipicio. Todavía el rey no sabe qué es lo que va a ocurrir. Ahí está la fila de soldados sin saber qué es lo que su rey Alejandro les va a pedir. Alejandro mira a su ejército, mira esa fila escogida por el otro rey y le dice, marchen, señalando hacia el acantilado. Sin chistar, sin hacer una mueca, sin hacer un ruido, dice la historia que cada uno de ellos se dio vuelta y fue marchando hasta dar su vida en el precipicio. El otro rey se asustó. Pensó, si estos locos están dispuestos a dar su vida así por el rey, cuando les pide una ridiculez como esa, más vale que me prepare. Cuando esta historia llegó al ejército de este otro rey, obviamente se asustaron. Así que no fue una buena batalla y perdieron su ciudad fortificada. Mis queridos, no se trata de cuántos estemos dispuestos a dar nuestra vida por nuestro rey, sino que estemos dispuestos a darlo todo. Si un par de nosotros estamos dispuestos a dar todo, como hizo Jesús, que entregó su vida, algo milagroso puede ocurrir en esta nación. Algo milagroso va a ocurrir en esta ciudad. Pónganse de pie conmigo. Es una oración muy desafiante la que hace el apóstol Pablo. Yo sé que quizás no era un mensaje para todos, sí para algunos, pero es el mensaje que el Señor puso en mi corazón hace un ratito y quería ser fiel de compartirlo. Definitivamente llegó el momento para algunos de los que están aquí de avanzar en su fe y dejar atrás el estancamiento. Hay, yo sé, aquí algunos que en lo externo, en lo que se ve, están muy bien. Hasta tienen ministerios, pero en el corazón falta algo. Hay algunos aquí que llevan años de cristianos evangélicos, que como yo se criaron en una iglesia. Pero algo no hace sentido. Algo falta. Si querés una respuesta a esa inquietud de tu corazón, yo quiero decirte así de simple, esta oración de Pablo tiene que convertirse en tu oración. Es en este anhelo del corazón que Dios responde de manera milagrosa. Cuando queremos conocerle más, Él se manifiesta. Cuando queremos experimentar el poder de su resurrección, es que nos relacionamos con Él. Cuando participamos de sus padecimientos, es que lo encontramos. ¿Dónde está Jesús? El dolor de la gente. Cuando morimos a nosotros, a la comodidad de nuestro mundo capitalista que hace publicidad por la televisión día a día, es que podemos disfrutar plenamente la vida que Dios preparó para nosotros. Si hasta ahora lo que tenés es una doctrina, una estructura eclesiástica, una costumbre, una tradición, llegó el momento de que te metas en el agua. Pero si ya conoces el agua y te gusta el movimiento, pero solamente estás en la superficie, dependés de la emoción, de la onda, de lo bien que sale el culto, de cómo predica el pastor, llegó el momento de que vayas a la profundidad. Y para eso esta tiene que ser tu oración. Yo quiero conocerte. Yo quiero experimentar el poder de que estás vivo. Yo quiero participar de tus padecimientos. Y quiero ser semejante a ti en tu muerte. Darlo todo. ¿Te parece hacer esa oración? Adelante. Yo me callo unos segundos y es tu momento con el Señor. Tu momento de responder a lo que Él te estuvo diciendo.
Fin de serle seguro conoces el coro, es muy simple y si no lo aprendes, lo cantamos.
Cantar mejor que eso, vamos de nuevo con toda la fuerza.
Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti.
Vamos.
Solo a Cristo yo
a ir con esta oración, repetilo bien fuerte.
Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Todo a Cristo yo me rindo.